Bueno, imos continuar ca desenvolvemento da xornada do día de hoxe. Como xa explicou a directora, unha dos objetivos da EGAP é precisamente tratar aqueles temas que xeneren debate e que de alguna forma supoñen pues, un avance cara a mellorar o funcionamento da administración, en este caso, pues, do elemento máis importante da administración, que somos os recursos humanos, os empregados públicos. Para iso tamén tratamos de que veñan personalidades de relevancia e creo que a xornada de hoxe de mañán o está poñendo de manifesto. Pero, sobre todo, pois, queríamos que a dirección correspondiera a unha persoa que tuviera coñecementos e que realmente pudiera dirixir esta xornada desde a súa perspectiva amplia e profunda de un tema tan importante como este. Para iso está xa conocida nesta casa, María José Feijóo Rei, profesora titular de Dereito do Traballo da Universidade Autónoma de Cataluña, unha persoa experta e, de feito, unha das súas publicacións versa sobre o que vai a falar recentemente, e creo que poucas persoas da súa categoría para precisamente facer unha dirección dun curso ou dunha xornada como a de hoxe. Sin máis, cando quieras, María José.
Moitas gracias, secretario xeral da EGAP de Presidencia da Xunta de Galicia. Moitas gracias a todos vos. Ahora falo en calidade de ponente. E para min unha satisfacción sempre a posibilidade de falar en terra galega, en concreto na EGAP. É certo que hace ya bastantes años se hizo el primer foro de empleo público y ahora, con ocasión de las nuevas posibilidades o presupuestarias y de recursos de todo tipo, podemos celebrar este segundo foro. Mi tarea siempre había sido la de dirección académica en colaboración con las pautas de la EGAP, pero esta vez la directora quiso que impartiera una ponencia y hay un fallo por mi parte, haber aceptado y haberme ubicado después de los profesores Villoria y Tomás Sala, pero por ser respetuosa con los contenidos y el hilo conductor de la jornada me toca ubicarme en este horario. Por tanto, espero que como mínimo no defraudar las expectativas y desde luego, como directora académica, sí que quiero ahora decir, porque a la mañana aún era temprano para manifestarlo, que no recordamos foros, ámbitos, convocatorias con tantísima gente en esta sala, en la de arriba, en otra anexa, y por tanto, sin vosotros, a pesar de nuestra convocatoria, hubiera sido imposible realizar el acto. Gracias. La temática de esta ponencia se centra en el ámbito de la movilidad, en concreto y en particular de la movilidad geográfica, pero la movilidad geográfica de entrada siempre conlleva un poco de carga de negatividad, quizá un poco también porque rompe con esas expectativas que uno cuando adquiere la condición de empleado público contrae con esa especie, me ha gustado la terminología que ha utilizado el profesor Villoria a primera hora de la mañana, ¿no?, de contrato psicológico. Dicen, bueno, yo voy a trabajar en esto, para esto, con estos objetivos y en este lugar. De pronto irrumpe la posibilidad de un mecanismo de gestión de recursos humanos que vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos, ¿no? Pero en un escenario peculiar. ¿Por qué? Voy a situarlo introductoriamente. Porque estamos en el marco de un Estado, el Estado español, un Estado que define la Constitución en su artículo 1 como Estado social. Por tanto, ahí tenemos un primer punto de pivotaje en el esquema de planteamiento inicial que va a hacer que el ciudadano va a demandar, espera y demanda, la prestación de unos servicios públicos de calidad. Y además eso se va a tener que realizar, segundo anclaje de la relación tridimensional, que quiero poner de relieve para que vean la dificultad de manejar todo esto, con una administración pública que va a actuar ahí en calidad de prestadora de servicios frente a ese ciudadano y de empleadora, y sale el tercer brazo de ese triple esquema, de empleadora de unos empleados públicos que también van a querer mantener un régimen de derechos, deberes y derechos equilibrados. Pero esa administración pública empleadora va a tener que sufrir el embate de tener que solventar los problemas que exige una sociedad cambiante, demanda de cambio y de adaptación. Ha de ser una perspectiva, la suya, la de actuación, frente a los dos colectivos, pero básicamente en el que yo me voy a centrar en la ponencia, los empleados, que va a tener que dinamizar, cambiar. Y la pregunta es, con un volumen global de empleo público considerable, que podríamos decir, etiqueta ya esta introducción como unos gastos fijos que van a ir a capítulo 1, poner en marcha mecanismos de movilidad, poner en marcha incluso, veremos excepcionalmente, de extinción, todo ello provocado y acentuado en los últimos años por un escenario sobrevenido, la crisis económica, que nada tiene que ver el empleo público con ella en causarla, pero que ha sido el primer destinatario en el objetivo desde las decisiones políticas que se han tomado y se han implementado. Bueno, después de esta ubicación que creo que era necesaria porque el engranaje es complejo, es tridimensional, porque el escenario es particularmente difícil y porque las exigencias son muchas y el sujeto pasivo de todo ello somos los aquí presentes, entonces que nos contamos también nosotros en calidad de funcionarios. Bien, el personal al servicio de las administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas, locales, institucionales, tiene diversas formas posibles de vinculación jurídica, pero es cierto que desde un punto de vista cuantitativo, la mayoría van a ser vinculados a través de una relación funcionarial pública, nombramiento, o a través de un contrato de trabajo, a través de una contratación. Es verdad que en proporciones muy distintas, es verdad que podemos hacer medias, pero va a variar porcentualmente y de forma significativa según el punto, la administración pública que pongamos como objeto de la mesura. Este modelo, por tanto, que ya adelanto y se deduce de mis primeras palabras, dual, derivado del marco constitucional y legalmente vigente en España, ha sufrido a lo largo del tiempo, a pesar de integrarse, repito, de los dos colectivos, un proceso de ósmosis interactivo de los regímenes jurídicos de cada uno de ellos, trasvasando las mejores o más apetecibles instituciones jurídicas del uno al otro y del otro al uno en épocas de bonanza, pero también con el mismo mecanismo de trasvase, trasvasando hacia instituciones menos apetecibles en épocas de contención y reducción de gastos como las que estamos viviendo en los últimos tiempos. No obstante, en ningún caso se ha llegado a la homogeneización de regímenes jurídicos de ambas figuras. Por tanto, mantenemos una dualidad jurídica de regímenes jurídicos según sea uno la vinculación de uno funcionarial o contractual. En definitiva, también la institución que vamos a tratar de, como mínimo, explicar en lo esencial en esta ponencia, no va a ser igualmente fácil su implementación según el sujeto destinatario sea un funcionario público o un contratado laboral. Por tanto, ¿qué vamos a abordar? Acometeremos el tema de la movilidad, en especial la movilidad geográfica, para dos colectivos, funcionario público y contratado laboral. También lo haremos pensando para qué puestos de trabajo y en qué puestos de trabajo. Y, por último, ¿cómo se hará? ¿Bajo qué directrices y criterios? En los distintos textos legales que han acometido la regulación del empleo público a lo largo de la historia, no muchos, ni es mi intención hacer aquí una referencia histórica exhaustiva, destacan la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1964, plantea ambas figuras sin una inclinación preferente por ninguna, pero sí que es cierto que acota y enumera muy clara, muy detalladamente los supuestos al que puede ir el contratado laboral. A continuación, 20 años después, en el año 84, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública sí que tuvo una clara tendencia inicial al priorizar la laboralización, que fue frenada de inmediato con una primera reforma en el año 88 a través de su primera reforma en el año 88 derivada de la sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional, que optó y delimitó muy claramente que el modelo de la Ley 3084 era una regla general clara funcionarial y excepcionalmente se podían realizar contratos de trabajo, estableciendo un listado que destaca desde tareas no permanentes, tareas periódicas discontinuas, de escasa cualificación. No obstante, también en contraposición, cuando fueran tareas de carácter técnico especializadas, en caso de que los funcionarios públicos no tuvieran la posibilidad de realizarlas en esos supuestos, los puestos de trabajo en el extranjero, y una reforma de la Ley 3084 en el año 94 añade un nuevo supuesto que amplía las funciones laborales al ámbito de funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. Bueno, esta ley, año 84, sufre dos reformas, una la he citado y su motivo, la otra la veremos en breve, la segunda reforma, pero está ahí hasta que enlace en unos minutos yo de nuevo con el EBEP 2007. Entonces, es largo el periodo de vigencia. ¿Qué tenemos ahí, por tanto? Un periodo largo en el cual se acude de forma relevante en unas administraciones más que en otras, sobre todo destaca especialmente la administración local a la figura de la contratación laboral, sobre todo de carácter temporal, con lo que ello va a significar, porque estamos en una figura, como destacaba hace unos minutos el profesor Salafranco, que accede al empleo público a través de un sistema de selección de menos estricto, cuando menos, que el sistema de selección para un laboral fijo, y ya no digamos para un funcionario público, y que, en, por ejemplo, la horquilla 1987, año 2004, duplica el número de contratados laborales temporales, situándose en casi un 25% de presencia. Repito, no son datos de media, sino en ámbitos más concretos. ¿Qué filosofía subyace a todo esto? Bueno, la voluntad paulatina, progresiva, de introducir elementos de flexibilización en la gestión de los recursos humanos del sector público con lentitud, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo intentando romper, atacar, fragmentar o cuando menos matizar la inamovilidad de la que también me referiré más a la que también me referiré más tarde, que es presume que es algo intocable. Y prueba de ello, esa voluntad de la Administración, es que en organismos de carácter independiente que se van creando en estas últimas décadas, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, etcétera, prácticamente si pusiéramos ahí el foco de la medida, de la mesura de tipos de vinculación jurídica, prácticamente el 90% de sus empleados tienen contratación laboral, aún produciéndose incluso funciones que no son estrictamente las más favorables para que las desarrolle un contratado laboral, como veremos luego en el EBEP por la limitación del 9.2, con el juego del 11.2, a la que también aludió en la ponencia el profesor Sala. Es decir, más allá de incluso de lo que se permite en la legalidad vigente en esos organismos que quiere el gestor, el político, el gestor, que funcionen, se opta en casi la totalidad de su plantilla por la figura del contratado laboral. Bueno, ¿qué hacer con todo este escenario? Con una ley desde el 1984, que está ahí varias décadas, con todo un escenario que cuantitativamente es relevante, sobre todo en un momento en que el empleo ha bajado a cifras duras de asimilar, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 2,5 millones de empleados públicos, de los cuales, reparen en el dato, unos 600,000 se ubican en la Administración General del Estado. Otro tanto similar, casi 600,000, se ubican en las administraciones locales. Y en torno a 1,300,000 se están situando en los ámbitos de las comunidades autónomas. Básicamente, predominan dentro de las comunidades autónomas en torno al 500,000 ubicados en sanidad y en torno al 500,000 en la enseñanza no universitaria. Afloran aquí ya dos grandes servicios derivados de ese papel del Estado social español que no hemos de dejar de recordar a pesar de la situación que vivimos, porque es el marco constitucional que en definitiva rige a España. Bueno, pues en esas cifras de los 2,5 millones es en las que incide la crisis económica, una crisis que se produce recientemente y que nos pone en el escenario dos exigencias. La primera exigencia es la reducción del gasto público y la segunda exigencia es la que deriva del ámbito europeo en ajustar las cuentas españolas. Ambas exigencias, y visto por los políticos e incluso por nuestros conciudadanos, se despierta una fobia acentuada. El destinatario directo ha de ser el empleado público. Y lo ha sido. Lo constato. Yo soy funcionario público. Y lo ha sido. Hay el marco jurídico, justamente esperado hace tiempo. En el 2007 entra en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público. Déjenme que diga, un estatuto que nace tardíamente. El mandato constitucional es del año 78. Era el mismo que se puso en el 35 para un Estatuto de los Trabajadores y dos años después tuvimos la ley del Estatuto de los Trabajadores. En el ámbito del empleo público hubo que esperar al 2007. Tardío. Que nace con una actuación por exceso, porque se había dicho el mandato constitucional que era un estatuto de los funcionarios públicos. Y al final se elabora un estatuto. Yo estoy a favor porque refleja la realidad vigente en esas décadas de los empleados públicos. Por tanto, tratando conjuntamente a la dualidad a la que me he referido en la introducción, funcionario público y contratado laboral en un mismo texto. Y también actúa por defecto porque el mandato constitucional había dicho, había obligado a que fuera un estatuto de los funcionarios públicos, no un estatuto básico. ¿Qué se está haciendo ahí? Regular lo mínimo y dejar margen de actuación para las comunidades autónomas. Y todo se ha juntado en contra. La crisis paraliza, inactiva, nos hace encoger a todos y, ¿por qué no?, también a la actuación de las comunidades autónomas. Y se ha reflejado que solo unos casos muy puntuales han desarrollado su texto autonómico. Este Estatuto Básico del Empleado Público adopta una postura bastante flexible en cuanto a esa dualidad de colectivos sobre los que hemos de incidir, sobre la ellos, si actúa o no la movilidad. Y ahí, la lectura detallada la pueden hacer en la ley sin problema, nos encontramos una especie de regla general funcionarial y se puede llegar a contratar laboralmente allá donde entre el juego, interpretémoslo, del 9.2 en relación con el 11.2, que además queda al albur mientras no haya desarrollo autonómico. Y como acabo de decir, lo ha sido solo puntualmente en algunas comunidades autónomas, vamos a tener que seguir manteniendo en vigor el artículo 15C de la Ley de Medidas, la Ley 3084. Ese listado que es puntualmente resumido en mi exposición de tareas que pueden realizar los laborales. Por lo tanto, ¿qué hace el EBEP frente al colectivo funcionarial caracterizado por una falta de regulación flexible donde nosotros poder ahora aplicar la movilidad? Poco, ya se lo avanzo. Y frente a la necesidad de ordenar el empleado público, o avanzo un poco más, no ordenarlo, sino diseñar a medio y largo plazo, es decir, planificar el empleo público, que es a partir de este momento sobre la palabra que voy a hacer pivotar mi exposición. Pivotar sobre una planificación, donde ahí voy a traer a colación distintas figuras que entiendo que el EBEP no ha tenido, por las circunstancias que hemos descrito, oportunidad de desarrollar suficientemente y articuladamente. Pues también ha hecho muy poco. Ha hecho poco en la planificación. Ahora lo veremos exactamente qué hace el EBEP, literalmente. Pero si pudiéramos calificarlo, la actuación ha sido muy soft. ¿Por qué? Porque deja ese ámbito de la planificación en el marco de lo potestativo. Cuando nos vayamos al artículo 69, lo haremos en unos minutos, vemos que dice, se podrá, faculta para hacerlo, pero nunca de forma obligatoria. ¿Qué hace el EBEP? Nos vamos a una primera afirmación en este ámbito, genérica, de carácter genérica, en el artículo 1.3, apartado F. Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. Y pendiente todo este tema, en gran medida, del desarrollo autonómico. No repetiré lo que acabo de decir ya en cuanto a la actuación autonómica. Y en segundo lugar, ya de forma más concreta, podemos irnos al artículo 69.2, y en concreto al 69.2, básicamente, donde se regula la figura central donde yo creo que hay que ubicar la temática de la movilidad, que es el llamado Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Es un instrumento de gestión, indiscutiblemente con muchas características positivas, pero reitero, como he dicho hace unos minutos, de carácter potestativo. Puede activarse, puede ningunearse su existencia y puede ni tan siquiera ponerse en marcha. Hay las tres gradaciones. Yo cumplo, luego lo ninguneo, yo ni cumplo, o cumplo con la voluntad, ¿no? Una cosa de decisión propia, o cumplo, lo ejecuto, lo implemento y con todas las consecuencias para adelante. Este artículo 69, en su apartado 2, que es el que más me interesa, abre un listado que, ya les adelanto, tiene carácter de lista abierta, porque dice medidas que puede contener, entre otras, y que, por tanto, yo lo tomo a modo orientativo. Pero, no obstante, veremos que ahí habrá que se podrá encajar el tema de las extinciones, hay discrepancias doctrinales, pero en el ámbito de la movilidad que yo me ocupo en este momento, esa movilidad está citada de forma expresa, más genérica, en el 69.2, apartado C, y más concreta en cuanto a la movilidad forzosa posible, en el 69.2, apartado D. Estas diversas modalidades previstas en el EBEP, en el artículo 69 que estamos tratando, tienen un denominador común, junto con otras medidas que puede incluir el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, y es contribuir a una gestión más flexible de los recursos humanos y conjunta de funcionarios públicos y contratados laborales. Pero aquí hay un miedo que ha aflorado en todos ustedes en algunas de las preguntas que se han planteado en el primer coloquio de la jornada, ¿no? Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿quién va a dirigir todo esto? ¿Quién va a llevar a cabo todas estas decisiones? ¿Quién va a decir A, B o C? Yo creo que aquí hay que hacer cómplices necesarios a otros dos instrumentos de gestión de recursos humanos: los registros de personal y las relaciones de puestos de trabajo. Ambos, bien realizados, con cumplimiento de la legalidad vigente y más, porque en el caso de las relaciones de puestos de trabajo la ley dice contenido mínimo, nada obsta a que haya más contenido, siempre que no sea atentatorio a derechos fundamentales, a la dignidad de la persona, etcétera, van a ser instrumentos que nos van a permitir objetivar al máximo procesos que puedan ser necesarios tomar por parte de un directivo o de un gestor de recursos humanos, como es el caso de la movilidad. Supongo que están ya viendo que yo huyo de las decisiones puntuales, aleatorias, no sé. Aquí hay que ordenar, hay que planificar y hay instrumentos jurídicos suficientes para ello. Faltará tener o no la voluntad política para hacerlo. No es baladí, por tanto, el rol que hay que tomar en serio de los registros de personal con esa ayuda que se pide cuando es desde el ámbito de administración local, todo lo que marca el EBEP, etcétera, y de las relaciones de puestos de trabajo, que cualquier cambio, además de ellas, necesita el trámite de la negociación colectiva, etcétera. Empieza a haber ahí mínimas garantías, por lo menos de control o de consenso para que se activen. Esta movilidad a la que se refiere el artículo 69.2c, va dirigida indistintamente a funcionarios públicos o a contratados laborales. Y en cualquier caso, es verdad que la que predomina es más una movilidad de impacto en las funciones inicialmente, pero nada impide que esa movilidad acabe suponiendo un cambio de residencia y, por tanto, encuadrable en aquellos términos más literales que tenemos claro desde el Estatuto de los Trabajadores en el marco del artículo 40. Estamos hablando, por tanto, si intentamos hacer telegráficamente un esquema, ¿no?, de distintas posibilidades de movilidad funcionarial y laboral. En las funcionariales destacamos la movilidad voluntaria. Hay un fuerte impacto del término, primero la voluntariedad, cuando, dice la ley, se produzcan necesidades específicas en sectores prioritarios. Esto hoy tiene mucho sentido, el tema de los sectores prioritarios y el no hacer todo en plan lineal, como se criticaba antes. Habrá sectores en los que habrá que permitir y legitimar la tasa de reposición cero, pero habrá sectores en los que implantar la tasa de reposición cero es abocarnos a ir contra esos servicios que espera el ciudadano de calidad de la tridimensión, la relación tridimensional a la que me he referido en la introducción. Una movilidad forzosa, esta es un clásico, pero está ahí por necesidades del servicio o funcionales. Siempre respetando las condiciones laborales previas y con derecho a la correspondiente indemnización, que en caso de comportar, dice la ley, cambio de residencia, se dará prioridad a que se haga voluntariamente por aquellos que lo deseen. En tercer lugar, una movilidad, yo creo que es relevante, si hubiera uniformidad de color político mucho más fácil, ¿no?, entre las distintas administraciones, que es la llamada movilidad interadministrativa. Una movilidad, por tanto, que, eso sí, precisa de unos convenios previos para articular procesos de movilidad entre distintas administraciones. Y, por último, en los contratados laborales se va a llevar a cabo la movilidad geográfica en los términos establecidos en su convenio colectivo o en su defecto, según lo que se pacte conjuntamente en el marco del plan de empleo. Esa movilidad voluntaria a la que me he referido en primer lugar, querría hacer un matiz que la propia ley tiene preocupación, sobre todo desde el punto de vista, la han criticado más los administrativistas, ¿no? Y es, bueno, dice la ley, se va a poder actuar voluntariamente, decidir, me cambio, me voy para aquí, para allá. Bueno, ojo, porque este 69.1c habría que relacionarlo directamente con el 81.1 de la propia ley del Estatuto Básico, porque dice cada administración pública, en el marco de la planificación, de sus recursos humanos y sin perjuicio de los derechos de los funcionarios a la movilidad, podrá potestativo, por tanto, establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de aquellos funcionarios públicos cuando se considere que existen sectores prioritarios. En definitiva, ¿va a ser una movilidad voluntaria? Sí, pero yo también llamo la atención, y no es baladí la redacción del 81.1, de que eso también hay que articularlo de alguna forma, ¿no? Ahora llega una instancia, ahora resuelvo, no hay criterio, bueno, este sí, esto no. Eso lleva a incidir también en ese término que en la ponencia inaugural se aludía de no contribuir a un buen clima laboral, acabando en la desmotivación de todos los que vemos eso en nuestro entorno. Y en relación a la movilidad forzosa, el 81.2 se ocupa también de ella, ahí hay la posibilidad de que se produzca. Es verdad que siempre, dice la ley, con respecto a las retribuciones, aunque haya cambio de puesto, y a las condiciones esenciales del trabajo. Bueno, entramos aquí en conceptos no es suficientemente ambiguos como para generar polémica, ¿no? Condiciones esenciales, pues entienden las básicas, las jornada, horarios, pero bueno, todo esto vemos que podría ser modificado, ya veremos luego de qué forma. Y, si hace falta, modificando tu adscripción al nuevo puesto de trabajo. En cualquier caso, y como no puede ser de otra manera, esta movilidad forzosa debe ser motivada. Y con ello explicaré brevemente el tema de los requisitos, es decir, la motivación, en cualquier caso, estamos ante un acto administrativo. No pueden decir usted para aquí o para allá sin que haya una mínima motivación. Sobre ello volveré en unos minutos. En definitiva, cabe la posibilidad de movilidad. El EBEP la contempla. El EBEP la ubica en ese instrumento denominado Plan de Ordenación de Recursos Humanos u otro de denominación similar, aunque tenga otra denominación, y puede dar lugar a que ello signifique que se produce también el cambio de residencia. Entonces, ahí se tendrán que arbitrar los mecanismos de compensación de forma razonable y equilibrada. En conclusión, esta movilidad geográfica que se puede llegar a producir se puede dar en el funcionario público, sin lugar a dudas con la legislación vigente, porque hoy, y veremos qué instrumentos más actualmente se están refiriendo a ellos, están activándose allí donde se puede, y después de un bienio de más extinciones que otra cosa, los mecanismos denominados de redistribución de personal. Es decir, mover personal de áreas en que hay un exceso a áreas que están deficitarias de ese personal. Por eso decía yo el valor importantísimo de tener unas relaciones de puesto de trabajo realmente objetivadas. Para llevar a cabo estos procesos de movilidad, de redistribución, ya tenemos un antecedente en el Estado español. La legislación del año 84, la Ley 3084, les decía yo que había sufrido una segunda reforma. Se produjo en el año 93, con ocasión de la Ley 2293, en la que se contemplaba la posibilidad de que la Administración Pública suprimiera un puesto de trabajo y ello activaba un llamado procedimiento entonces de reasignación de efectivos en el marco de un documento llamado Plan de Empleo. Bueno, si ahora revisáramos aquí con calma aquella legislación y la que les estoy explicando del 69 del EBEP es un claro antecedente. Entonces hubo ejemplos, se produjeron en organismos como Correos, Ministerio de Defensa, unos más amplios, planes integrales, planes de empleo integrales, otros más concretos, planes de empleo operativos, pero tuvo su relativa eficacia. Digo relativa en positivo, ¿no? Ahora, en este momento, el que, por cierto, en esos procesos previstos ya en el año 84, la Comunidad Autónoma de Galicia decía que además, la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia, que además se podrán adoptar, además de los planes de empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia, otras medidas de racionalización de efectivos. similares, les llamasen como fuera, así como incentivos, y eso es otro ámbito, los incentivos a las excedencias voluntarias y a la jubilación anticipada. Por tanto, normas autonómicas que han intentado incidir en estos temas las ha habido, y en concreto la que tienen ustedes, que ahora, si, tal como me informaron hace escasamente, ya tienen aquí en trámite parlamentario el nuevo texto de función pública autonómica, que mañana supongo que el director general tendrá bien darnos alguna idea al respecto. En definitiva, ese antecedente del año 93 nos viene a servir como un modelo en las circunstancias que ahora estamos viviendo, porque en este momento cronológico, si se adoptan decisiones de gestión racionalizadora del personal al servicio de las administraciones, van a tener un doble efecto. Reparen en ello. Uno, primero, está evitando el acceso de nuevo personal, que es una cosa que está ahí de momento, se está abriendo un poco la cosa en las tasas de reposición, pero todo con cuentagotas. Por tanto, con los mecanismos de redistribución o reasignación, estamos consiguiendo, desde una parte, que no entre nuevo personal, que en definitiva es exigido por la normativa de choque que hemos comentado en la introducción. Y por otro, desde la otra parte, hemos de verlo, estamos evitando el acudir a más extinciones de las que hemos vivido en un bienio al que me referiré en los próximos minutos. ¿Claro? Bueno, reorganice usted, planifique, rediseñe, pero no extinga más relaciones. Y de paso, vale, pues no entra nadie nuevo, pero haga una labor de diagnóstico, de ver dónde sobra y dónde falta gente en función de las competencias que tiene asignada cada unidad administrativa. Poner en marcha, en definitiva, un proceso de movilidad que llegue a la movilidad geográfica en el marco del empleo público, desde luego, es más compleja en un funcionario público que en un contratado laboral, pero no es imposible. Si tuviéramos tiempo y analizásemos el proceso del año 93 de la llamada reasignación de efectivos, bueno, pues era un proceso de tres fases que en su totalidad duraban 21 meses, que progresivamente se iban disminuyendo derechos y al final se daba una salida lenta, pero también se daba una salida para ambas partes más o menos equilibrada y no sobrevenida, y no de un día para otro. No de las formas y maneras en las que se han producido las extinciones de estos últimos tiempos. No es difícil realizarla, pero hay que motivarla, hay que darle un apoyo a esa decisión, veremos la causa, y ver el nuevo destino que se le da a ese funcionario y, desde luego, respetando sus condiciones. La motivación, necesaria como cualquier acto administrativo, lo dije antes, y que además se sustente en unos hechos y en un fundamento jurídico, porque de lo contrario va a crear indefensión en el que recibe la notificación, que no sabe lo que le están queriendo imputar como causa que pone en marcha ese proceso, ¿no? La causa, lo hemos visto, se dice necesidades del servicio funcionales. No se nos escapa a nadie que es un cúmulo de conceptos jurídicos indeterminados que da posibilidad muy amplia al que quiere poner en marcha el proceso. Pero, en cualquier caso, ha de ser esa causa unida a motivación. La motivación ha de argumentar y justificar. Si eso no está, me remito a los maestros como García Enterría, que explica muy bien cómo se hace la motivación. El nuevo lugar de destino se dice que será prioritariamente la propia administración, incluso antes que todos los temas de que te implique cambio de residencia. Y respecto a las condiciones de trabajo, manteniendo las retribuciones y condiciones esenciales. Bueno, el artículo 78.3 del EBEP nos dice que las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en puestos de trabajo a los diferentes previstos en el 81, más allá de permutas, movilidad, por salud, etcétera. En definitiva, de nuevo, este tema tiene otro punto en el EBEP que lo posterga a que haya legislación autonómica, que habrá que estar a la espera de ver qué se ha previsto en ese texto en tramitación parlamentaria y que mañana nos explicará. Y aunque luego volveré al final para analizar el último bienio, porque tiene un denominador común en nuestro ámbito público, también la ley 15/2014, importante ley, luego veremos por qué, al menos desde mi punto de vista, del mes de septiembre pasado, de reestructuración del sector público, lo que está entendiendo que muchas posibilidades se van a producir en este nuevo ámbito a través de los procedimientos de movilidad. Y ahí se detallan con mucha exhaustividad el nuevo redactado del 84 del EBEP. Les remito a que contemplen la nueva redacción del 84, que pone en marcha diversas posibilidades de movilidad, las nuevas situaciones administrativas que se crean al respecto. Y en todo esto, lo aludí en los tres ítems de la introducción, la crisis, ¿qué papel ha jugado? ¿Es un elemento añadido o el empleo público ha sido inmune a la crisis? Bueno, desde el año 2010 ha habido una diversidad normativa, toda ella con una tendencia hacia la flexibilización de la relación laboral, y los primeros textos jurídicos, en concreto, tenían por objeto ceñirse al ámbito de la empresa privada. Punto de partida, lo tenemos en la Ley 35/2010, que se ciña a la empresa privada, pero que desde luego ya supone un punto de inflexión en el enfoque de la relación laboral, lo veremos cuándo llega a nuestro ámbito, que ya es, o ya lo veo, los maestros lo dirán mejor que yo, irreversible. Dos años más tarde, en 2012, es cierto que se inicia un bienio que se prolonga hasta 2014, que sí que ya tiene incidencia directa en nuestro ámbito, administración pública empleadora. Centra, pues, el foco de atención en el empleo público. Es más, en el sector público, la segunda vez que lo resalto, luego diré por qué. ¿Qué podemos destacar? Pues, en primer lugar, la Ley 3/2012, su disposición adicional vigésima, que modifica el Estatuto de los Trabajadores e introduce, hace un trasvase de esas instituciones menos apetecibles en época de no bonanza, e introduce la posibilidad en los contratados laborales de una administración pública de aplicarles la causa económica, técnica y organizativa en el ámbito de las extinciones. Era algo discutido, si se podía, no se podía, está claro que ya ahí se ubica. Y la causa económica, lo veremos con detalle en la ponencia de primera hora de la tarde, pues bueno, supone una insuficiencia presupuestaria sobrevenida, que a su vez persista para financiar los servicios públicos correspondientes, y se entiende por persistente que dure durante un mínimo de 3 trimestres consecutivos. Eso es mucho más complicado, lo explicarán luego. Una causa técnica que suponga cambios, entre otros, en los medios o instrumentos de trabajo, o una causa organizativa que produzca cambios en los sistemas y métodos de trabajo. Estamos ubicando la extinción en el marco del contrato de trabajo. ¿Cómo se van a llevar a cabo? No es materia de mi ponencia. Ha sido de forma caótica, aleatoria. Yo apunté en su momento en otras ponencias que tenían por objeto esa otra materia, que perfectamente es ubicable, hay discrepancias doctrinales, lo sé, en esa lista abierta del 69.2 del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Porque no nos olvidemos que en tanto en cuanto afectan a condiciones laborales va a ser un instrumento paccionado, dejado sin decir para resaltarlo ahora. Y en tanto que va a ser paccionado, puede conseguirse un efecto de reequilibrio de derechos, expectativas, y que no sea tan duro esa ruptura del contrato psicológico al que se aludía esta mañana. En bien de las dos partes, consensuar ese puede ser un ámbito perfecto. Pero vamos a lo que nos ocupa, la movilidad. Está en la lista, ningún problema. Va al Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Lo que sí se dejó sin aplicación, y algunos no acabamos de ver el porqué, que eran medidas de amortiguación, es la no, o sea, se legisla que no será de aplicación al ámbito público la suspensión contractual del 47. Por tanto, la única opción que se regula es extinción contractual. Esta medida es únicamente aplicable, la de esta ley que estoy comentando, al personal con vinculación contractual, con contrato de trabajo, bien sea, por tanto, se van a activar despidos objetivos, individuales, plurales, eres o incluso alguna modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿Dónde ha tenido más impacto esta medida? Sin duda alguna, en aquellas administraciones públicas que hicieron un uso mayor, casi desproporcionado, del contrato de trabajo, por tanto, las administraciones locales. Que, por tanto, eso lleva a que también se diga en positivo, aquí habrá personal de las administraciones locales, y así lo digo, que son los que han hecho en mayor medida los deberes de proceder a reorganización de sus plantillas, pero porque había un dato inicial especialmente estridente en cuanto a porcentajes de formas de vinculación. A continuación tenemos la ley 20, el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento a la competitividad. La conocen todos ustedes, pero ahí es donde es un cúmulo de despropósitos, desde mi punto de vista, que tienen en común el reducir los derechos de los empleados públicos en diversas temáticas, desde reducción numérica de días de disfrute personal a excepcionalmente, pero permitiendo la posibilidad de suspender o modificar convenios colectivos. Cuando haya y concurra causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las condiciones económicas, bueno, lo que estaba pasando entonces, Pero alerta que tenemos ahí un 37 constitucional que reconoce la negociación colectiva, que enlaza con el 28 de la libertad sindical, que es derecho fundamental, etcétera, etcétera. Un tema un poco más complicado jurídicamente de lo que se quiso aparentar en su momento. En resumen, esta normativa del bienio 2010-2012 tiene un claro impacto en los empleados públicos, sobre todo, mayormente, en los contratados laborales, haciendo caer sobre ellos la mayor parte de las reducciones de costes en materia de personal. Muy diferente caracterización es, en cambio, la que podemos explicar del bienio 2013-2014. ¿Por qué? Porque ahí sí que se acomete ya más directamente la remodelación del sector público con normas de aplicación exclusivamente al sector público. En el periodo anterior se iba a extinguir relaciones, sobre todo en el marco contractual, como he explicado. Ahora, en cambio, se abre una nueva tendencia: preservar el puesto de trabajo. Ese enfoque no es baladí, por un doble motivo. En primer lugar, porque se evitan nuevas contrataciones y porque, queriendo dar una pequeña cápsula de oxígeno, también se está incentivando, lo veremos en varios ejemplos, a través de varios ejemplos, la promoción de los empleados públicos. Es decir, que no todo sea impacto negativo creando un clima laboral adverso que lleve a la desmotivación y a decir hasta aquí hemos llegado. No sé si alentando o no a la corrupción y a otras cosas, pero sí por lo menos al desánimo diario. Veamos, ¿cómo se articula esta nueva filosofía a la que me acabo de referir de estos dos años inmediatamente anteriores al día de hoy? Básicamente se centran en la puesta en marcha de mecanismos de redistribución y reasignación de personal donde, por tanto, la movilidad es algo inherente a ambos procedimientos. ¿Y por qué estamos afectando a recursos humanos? Siempre estamos con lo mismo. Pues porque las normas a las que me estoy refiriendo de este último bienio quieren reestructurar el sector público. No sé si con acierto o desacierto, pero ¿cuándo se quiere simplificar una organización? No duden que cuando hay procesos de simplificación se afecta y no se deja inmune al personal al servicio de esta institución. Destacamos ahí el Real Decreto 701/2013 que se erige en el primer directo, actuación directa de racionalización del sector público, aunque en ese momento aún se mantienen, coexisten en el redactado del mismo, coexisten las dos tendencias, la anterior, extinción, y la nueva, redistribución, movilidad, no vayamos al efecto más traumático. A título de ejemplo, se alude en esa normativa, se suprime un organismo y se dice, el personal laboral que lo formaba se integrará en el tal organismo, conservando sus condiciones de trabajo sin perjuicio de que cuando los puestos queden vacantes por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, se amorticen o en su caso se decida darlo de alta como puesto de funcionario si procede. Hay dos datos importantes aquí detrás. Uno, no hay ruptura, se trasvasa con los problemas que se han comentado en la ponencia anterior, pero es como una especie de dejar que se vaya, tampoco hay que dejar de ocultar, se vaya minorando el personal de servicio de administración de una forma más natural. Jubilaciones, funciones o situaciones similares. Y luego, en su caso, ya se decidirá qué se hace con ese puesto. Y ahí se llama la atención sobre la funcionalización. No siempre va a ser así. ¿Qué sucede y qué subyace aquí, en esa norma ya de 2013? Bueno, una clara apuesta por conservar el empleo laboral. Es decir, a medio plazo se va a poder cambiar o no ese puesto de trabajo desde una doble posibilidad, desde la extinción a la reconversión o mantenimiento con la forma que tuviera. Pero también es cierto que en otros supuestos se opta por excepcionalmente aún mantener la extinción. Casos cuando se suprime absolutamente un organismo por falta de funciones. No es que se fusione con otro que hacía funciones similares. Es que eso ya ha dejado de tener sentido. Pues no sé, un organismo que se crea con ocasión de que se ha producido un terremoto en una zona concreta. Cuando se acaban todas las funciones derivadas en un X periodo de tiempo, pues ya no tiene ningún sentido. En este bienio destaca en segundo lugar esa ley a la que he aludido solo puntualmente antes, la Ley 15/2014 de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Aquí se apuesta ya claramente por una única opción, la opción de conservar los puestos de trabajo del personal laboral hasta su extinción legal, su extinción por alguna causa legal. Y en ese momento que se produzca la finalización, se decide y se deja abierto si hacia la funcionalización o hacia la laboralización. Por tanto, vamos abriendo nuevas tendencias, menos traumáticas y a la vez más flexibles para el gestor de recursos humanos. Y este enfoque, bueno, empieza a contemplar también la llamada paz social pública, porque llevábamos varios años de inexistencia de este enfoque más respetuoso. Claro, esto no va exento de problemas. Hay una cautela. Muchas veces se dice este personal subrogado no tendrá la condición de empleado público si no supera las pruebas selectivas que se puedan convocar. Todo el elenco de problemáticas que ha tratado la ponencia anterior del profesor Salafranca. Porque, en definitiva, conservar el empleo sí, pero evitando el ninguneo de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y legales de transparencia y publicidad. Porque de lo contrario, seguimos ahondando en mayor clima laboral negativo. Esa misma ley, en el artículo 28, se refiere a unos regímenes transitorios y que hacen especial fomento de la movilidad. Es un tema recurrente, como ven, en todos los últimos cambios legislativos. una movilidad de empleados públicos con un doble objetivo. Primero, conseguir en un contexto de reducción de gasto público que se puedan destinar más gasto en unidades deficitarias. No es la linealidad de un 10% menos para todos. Bueno, desde tal ámbito, se decía, la investigación puntera en un país o un sector, que no diré para no ofender a nadie por la cantidad de personas que hay aquí, podría tocar alguno que especialmente hiera susceptibilidades. Cualquier otro sector que no tenga esa consideración, que seguro que en esa estamos todos de acuerdo, que es relevante y prioritaria. Y en segundo lugar, porque posibilita a personas que trabajan en la administración, en un momento dado muy estática, empezar a moverse a través de mecanismos de movilidad que pueden llevar implícitos la promoción profesional. Ese mismo objetivo doble que acabo de decir e identificar que subyace en la Ley 15/2014 lo encuentran en el preámbulo de la oferta de empleo público del año 2014. Idéntico, es decir, que la planificación es necesario para la eficacia y la progresión profesional de la carrera desde nivel inferior a nivel superior. Y se considera, dice la propia oferta de empleo público, una medida alternativa al ingreso de nuevo personal, evitando incrementar el gasto. Y nos preguntamos, para ir llegando hacia el final, ¿y qué sucede con esta diversidad de estrategias que contiene la Ley 15/2014? ¿Se aplican a empleados públicos afectados por la reestructuración, la fusión, la integración, la absorción? ¿Qué sucede aquí? Bueno, en ningún caso, en ninguno, incremento de personal. Y se ponen en marcha mecanismos de redistribución. En cada uno de los ejemplos que ustedes puedan ir leyendo de esa ley, para poner en marcha en todos ellos la movilidad. Y repárense en que, lo dije por dos veces y comenté que lo explicaría, ya no se habla de aquel paso que se hizo desde el cambio histórico de función pública a empleo público, que costó, hubo mucha resistencia administrativista. Ahora ya hemos pasado desde el de empleo público, con más pacificidad, con ocasión de la crisis, a sector público. Ya el ámbito de afectación no es aquel del que yo partía en mi introducción, de las administraciones estatal, autonómica, local, institucional. Si ustedes se paran y se ponen a leer con calma el ámbito subjetivo unido a la normativa, ley de contratos del Estado, etcétera, va a ser un sector mucho más amplio que engloba, lo decía en la ponencia anterior, desde organismos autónomos, consorcios, etcétera. Todos van a estar sometidos a esta nueva normativa. Y voy más allá. Si la movilidad es una tendencia, llega a tener más ejemplos. Por primera vez se contempla en esta ley de septiembre de 2014 la movilidad derivada de la redistribución de personal desde la administración militar a la administración civil, creándose una nueva situación administrativa denominada situación de servicios administrativos en la administración civil para el personal militar. Nada impide que esa redistribución de lo militar a lo civil lleve también implícita, según los casos, una movilidad de carácter geográfico. En definitiva, movilidad reiterada, movilidad ampliada, nunca se hubiera pensado, desde el sector militar ahora también a la administración civil, creando una nueva situación administrativa. Y ahora viene la pregunta, ¿pero y todo esto? ¿Quién lo hace? Hemos visto cómo se puede hacer, si se quiere, potestativo. Pero ¿y quién lo hace? ¿Quién lo dirige? Pues yo aquí rescato una figura a la que ha aludido la directora de la EGAP en sus palabras iniciales, ¿no? Hubo una figura demandada, para mí incluso mal ubicada, hay discusiones doctrinales, cuando el EBEP opta en el artículo 8 por la clasificación del personal al servicio de administraciones y deja de lado, pero no fuera el capítulo, porque lo regula en el artículo 13, al llamado directivo público profesional. Claro, lo primero que se nos ocurre a todos es que es una persona, antes que todo lo que voy a decir, que va a cobrar mucho y, por tanto, en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, no procede. Pues yo, que soy bastante de la austeridad, esa mezcla galaico-catalana que tengo, yo defiendo que no se puede llevar a cabo los procesos, sobre todo el bienio más duro al que me he referido, de forma inconcreta, desordenada, en función de este jefe ahora decide esto, ahora este otro lo otro, ahora este contratado va fuera. Ahora, esto es un caos y eso ha sido fuera de toda lógica de estrategia empresarial privada en cualquier modelo que pudiéramos intentar comparar, con cualquier modelo que quisiéramos intentar comparar. Ese directivo público nace en mal momento, reitero, coincide con el inicio de una crisis económica de gran calado que nos toma como objetivo principal. Pero es que si nos vamos al redactado del artículo 13, y les llamo especialmente la atención telegráficamente por lo que tiene de constreñido una ponencia, dice el artículo, desarrolla funciones directivas profesionales, está sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, tiene responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que hayan sido previamente fijados. Bueno, esta figura es perfectamente compatible y encaja con esa función que yo vengo reiterando a lo largo de la ponencia de la necesidad de planificación. Claro, no nos pongamos en lo más negativo. Vaya usted a saber quién es el nuevo directivo que va a hacer esto. Pensemos en positivo. Lo va a hacer de una forma ordenada, racional, argumentada, planificada, secuenciada, equilibrando derechos y deberes, equilibrando cosas negativas con cosas menos negativas con algunas más positivas. Y es aquí donde creo que se debe ubicar e intentar no hacer renacer, porque no ha llegado a nacer, como han dicho la directora, sino rescatar de ese articulado que en parte ha quedado en stand-by por las circunstancias económicas contextuales descritas, y en ese marco del plan de ordenación de recursos humanos que ha de liderar alguien que lo debe hacer en circunstancias de consenso y carácter paccionado, un buen directivo va a poder trazar planificación. La duración de su ejercicio profesional tampoco es vitalicia. Las leyes que ya han ido surgiendo ponen unas horquillas temporales razonables de tiempo y va a poderlo hacer coincidir con su tiempo, ese plan de ordenación de recursos humanos, por ejemplo. En resumen, dada la hora y que estamos ya acabando el tiempo, 4 reflexiones. Primera, durante este último bienio, sin duda alguna, no se abandona la idea de aminorar recursos humanos, pero se deja que se produzca de forma natural y menos traumática que la vivida en el anterior bienio, con las dificultades mayores o menores según la forma de vinculación jurídica que cada empleado tenga con la Administración, y en todo caso centrándose en procesos de movilidad, redistribución, reasignación, que pueden alcanzar sin problema y poniendo en marcha los mecanismos compensatorios legales o paccionados de las personas que tengan que experimentar movilidad geográfica. Segunda, en el fondo ahora, desde las instancias de poder, solo existe una preocupación: no aumentar costes en concepto de personal. Pero, sin duda, también ya es un cambio sustancial si se abandona la idea de reducir gastos, que era la que había. Hemos pasado de reducir gastos a no incrementar. Por tanto, hay una mejora cuantitativa y cualitativa importante. Tercera, La decisión de mantener gastos y no de reducirlos, a la que me he referido en la segunda conclusión, también rebaja la tensión y hace más viable la armonía del llamado clima laboral, donde asumen el protagonismo los procesos de movilidad en general, los de movilidad geográfica en particular, y partiendo siempre prioritariamente de la voluntariedad y solo en situaciones necesitadas, justificadas, razonadas, proporcional de forma y tomadas de forma proporcional, se activarían las forzosas. Está claro que la reciente normativa 2012-2014 deja paso al omnicomprensivo y nuevo concepto instaurado por vía legal de sector público, ya más amplio y ya abandonando el de empleo público que teníamos. Y por último, cuarta y última reflexión de cierre. Se ha puesto de manifiesto, sin duda alguna, que a lo largo de los distintos textos legales y los recientemente aparecidos, se intenta ningunear, obviar o aminorar la carga de conceptos como el sentido de propiedad, el sentido de la patrimonialización del derecho al cargo y la inamovilidad que costó, pero en ese BEP que salió y algunos no reconocen la autoría, la paternidad, la autoría, ese concepto de inamovilidad que solo se reconoce al funcionario público, es el apartado primero de un listado que dice que afecta a funcionarios y a contratados laborales. En cambio, el primero, para que no quedase duda, afectaría solo a funcionarios. Esos conceptos se han pretendido a lo largo de estos últimos años aminorarles, repito, relativizarlos, neutralizarlos o incluso, alguna jurisprudencia, claramente ningunearlos. Por tanto, esa neutralización es derivada, es exigida por las nuevas necesidades de una administración pública del siglo XXI que debe ser dinámica y con ello enlazo con mis primeras palabras y hacer frente a las necesidades de una nueva sociedad en el marco de un Estado social reconocido constitucionalmente y que debe prestar unos servicios públicos donde no tiene que ser necesariamente el afectado de la negatividad de esa crisis que hemos vivido el empleo público. Estas administraciones públicas nuestras, de las que pedimos servicios y para las que prestamos nuestra relación profesional, están cada vez más próximas al servicio y cada vez más alejadas de aquel concepto de autoridad que las vio nacer. Espero no haber defraudado sus expectativas y quedamos los dos profesores de las ponencias de la mañana a disposición de ustedes para las dudas, preguntas o reflexiones que nos quieran formular. Muchas gracias.